Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor.
Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la Casa Museo Fernando González Otra Parte. Esta noche nos congrega un poeta muy bello, muy querido por todos, Miguel Hernández, en un pequeño homenaje, discreto homenaje, que los poetas Carlos Fram, Andrés Uribe y Pedro Arturo Estrada quieren hacerle esta noche, entre los muchos homenajes que el poeta ha recibido este año del centenario de su nacimiento. Ellos van a partir de la lectura de textos suyos, a compartirnos un poco cuál ha sido su experiencia con la poética de Miguel Hernández, y por supuesto al final pues habrá también un espacio para la intervención de ustedes. Esperamos que disfruten mucho esta noche y les damos la bienvenida a Otra Parte, que es también la casa de ustedes.
Agradecer esta cálida presencia de ustedes hoy alrededor de la memoria de nuestro poeta Miguel Hernández y convocarlos a que la lectura de su poesía se transparente en la cotidianidad, sea siempre una compañía en la soledad y en el ejercicio también de del amor, del trabajo, de ese batallar cotidiano, para utilizar una palabra hernandiana. Y nuestro homenaje no va a girar, como supuestamente o como algunos creerían, algo como erudito o hacer una conferencia más sobre él. Ya se ha dicho demasiado alrededor de Miguel Hernández en cuanto a lo biográfico, todo lo tenemos claro en cuanto al significado de su obra, pero quizá lo que hay que dar testimonio es de nuestra manera de sentirlo a él en nuestra vida y en nuestra propia creación. Este es un testimonio muy sencillo, muy humilde, de parte de tres poetas que en alguna medida nos hemos sentido tocados, unidos desde nuestra adolescencia, no solo por la música de Serrat, sino que probablemente también desde antes, cuando comenzábamos a arañar la lectura de estos poetas españoles, no los que nos ponían en el colegio precisamente, pero sí los que nos íbamos encontrando por ahí, pues desde esa época nos acompaña. Entonces comienzo dando cuenta como de ese acercamiento, y digo, creo que cuando se ha vencido el primer prejuicio que se antepone a la lectura de un poeta como Miguel Hernández, cualquier tipo de lector puede disfrutar amplia y profundamente de su poesía. Ha sucedido, por ejemplo, con poetas de suyo tradicionalmente tenidos por oscuros, como cierto León de Greiff o Lezama Lima, los cuales al final se han hecho bastante populares, entre comillas, hoy entre los jóvenes, según lo he podido constatar. Con Miguel Hernández existía en un comienzo ese prejuicio que sin duda las versiones musicalizadas de sus poemas en las voces de Paco Ibáñez y Serrat contribuyeron a despejar. En cualesquiera de los poemas hernandianos, para mí, se encuentra quinta esenciada toda su poética. Es la prueba de unidad máxima y solidez supremas que tiene todo buen poeta, que cada poema dé cuenta en síntesis de un todo, y eso creo es posible verificarlo cuando leemos incluso un poema tan aparentemente simple y desnudo de retórica como el de las heridas. Con Vallejo sucede algo semejante, aunque partiendo de Trilce, pues es en Trilce donde aparece todo el Vallejo que los poetas, que los poemas posteriores solo confirmarán, pero que como libro fundacional permanecerá casi todavía hoy incomprendido, cuando no desconocido y menospreciado. Entre Miguel Hernández y Vallejo ya se han hecho suficientes paralelos que como lectores agradecemos. El lector de poesía contemporáneo o absolutamente moderno, como lo pedía Rimbaud, es aquel que mantiene despiertos los ojos a todas las posibilidades expresivas, sin encasillamientos de ningún orden, sobre todo desde el punto de vista formal. Hoy, más que nunca, la poesía es menos una fórmula estética y sí, cada vez, una experiencia de lo abierto, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Entonces vamos a leer algunos poemas que no necesariamente están vinculados temáticamente con él, pero sí están dentro del espíritu de la poesía que yo aprendí de Miguel Hernández. Comienzo con un palimpsesto desde Aurelio Arturo, en un libro que todavía está en trabajo, que se llama Morir al Sur, título que parafrasea un poco el Morada al Sur de Aurelio Arturo. Y en estos tiempos no es que uno aproveche, digamos, ese oportunismo para pegarse de un título llamativo, sino que en realidad el título se da solo, va abriéndose camino, porque como que se va reiterando esa imagen. En los días terribles que encendían la tierra, jóvenes guerreros, sombras rubias, llameantes, cruzaron las llanuras con sus armas de hierro, rojas carnes se abrían a la muerte con hondo lloro. Después, entre grandes gritos, nacía oscuro un mundo. La poesía de Miguel Hernández fue combativa, pero no desde lo exteriorista, sino desde la propia entraña del hombre, sin proponer un discurso, porque la poesía no propone ningún discurso salvífico, ni siquiera guerrerista, ni nada de esas cosas, todo lo contrario. Pero el solo testimonio de esa poesía que se abría camino en la carne, en la sangre del pueblo, es lo que cuenta. Y no hay un discurso, como les digo ahí, netamente político. En este sur vencido, esa mañana, un antiguo terror largamente incubado desembarcó tal cual vaticinaron dioses. El fuego, los aceros, arremetieron juntos entre pólvora y cruces, hasta cegar a miles sobre este sur vencido por todas las batallas. Sísifo. Arriba, el cielo demasiado grande y temible, prefiero no mirarlo, no perder nunca la perspectiva de mis pies firmemente clavados en la tierra, oscura como mi propia carne. Abajo, la roca paciente espera mi regreso, mientras el viento en la cara vuelve a recordarme que aún estar vivo es seguir despierto. O Dumor Neurce. Ese es el título de Vallejo, tomado de Trilce. Bajo el estruendo mudo de tantos olvidos, las palabras se desmoronan también un día, se rompen como el ala del pájaro, como el aire empañado de disparos, y el sueño que inventamos y el cielo en que creímos y este país al sur que se deshace desde nosotros mismos. Los rostros y los nombres. Sí, son sus rostros, sus nombres, sus mismos insultos sordos, su odio venenoso volviendo en nosotros. No es esta siquiera la ciudad que construimos, es la de ellos. Es el país que echaron a perder desde el principio, el mismo que todavía se obstinan en seguir ocupando estos fantasmas. Cuencas. En la atónita incredulidad, vórtices del asco, las cuencas verdinegras del desaparecido, y después volver la espalda como si nada fuera cierto, como si esto fuera aún la vida. Nadie. No, no hay nadie, 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 gritan del otro lado. No hay nadie, nunca hubo nadie, siempre fuimos siluetas moviéndose al fondo de la caverna. Razón última, un nombre entre tantos otros borrándose, un cuerpo más todavía de pie, razón última para esperar de lo imposible una señal. Otros heredarán nuestros huesos, tasarán lo que vale el sol en papel moneda, la sangre embotellada, la lluvia recogida y la harina guardada. Las páginas del tiempo que dejamos en blanco llevarán la cuenta exacta de los sueños perdidos, saldarán en términos reales la vida que no hicimos. Alguien pensó por nosotros, alguien cerró las pupilas soñándonos, escribió, fue al fondo del miedo y enfrentó los ojos de la hidra buscándonos. Tuvo tiempo de esperar hasta desesperarse. Alguien lo perdió después todo por esto, y si volviera, caería en la misma trampa. Todos los miedos pasaron por aquí muchas veces, sacándonos del sueño en pellones, poniéndonos en fila contra la pared, sacudiéndonos y avergonzándonos frente a los niños, arrastrándonos mientras tomaban por fuerza a las muchachas. Pasaron por aquí muchas veces, de día y de noche, el fuego, la ceniza. El grito. A esa hora, como si viniera del fondo de la tierra, como si desde la muerte gritasen todos los muertos, como si Dios aullase en medio de su peor pesadilla, es decir, entre nosotros. Y hay a quien se le ocurre nacer, porque nadie se lo advierte a tiempo, porque parece tan fácil, porque hubo un instante abierto de luz en mitad del absurdo, porque el tiempo giró y soltó algo en el vacío, porque había una puerta sin cerrar, un huequito de nada en la nada. Y hay a quien se le ocurre jugar del mismo modo, irresponsablemente, en tiempos verdaderamente imposibles, como si quedara con qué, como si tuviéramos toda la noche, como si los muertos no se dieran cuenta, como si el golpe de los dados no pudiera despertar de pronto al diablo. Pero ¿qué dicen arriba? Como siempre, nada nuevo, ni nos nombran. No obstante, les llegan informes completos, detallados, que van acumulando para el día del juicio, cartas de acusación, denuncias anónimas que alguien escribe, no sabemos cómo ni a qué hora, donde de verdad no se salva ninguno, hasta el gato pagará sus crímenes. Cuando el viento se ha escuchado, tampoco entenderán, pero dirán que sí, que no, que nada nuevo ha sido dicho. No obstante, ya solos beberán ácidos vinos junto a insulsas mujeres, tratarán de ahogar en música la extrañeza, el intolerable silencio que les reventará finalmente el cuerpo. Encadenado al árbol del cuervo, por años al sol, la carne mustia, los ojos escocidos ya sin lágrimas, los huesos del alma saliéndose del cuerpo y la rabia sin asidero, sin grito, sin eco, sin voz. Mientras la madrugada raya tus párpados, no abras la boca, no digas nada, no te agites, podrías despertar a la pesadilla diurna. Y hay más sur al sur, hasta el otro lado tal vez, pero siempre al sur, hay mucho sur, todavía repitiéndose, abriéndose en nuevas llanuras, montañas de increíble monotonía, como abandonadas, desdoblándose en series infinitas que ya no importan. El sur no acaba nunca, es la geografía misma de la muerte. Y para dar paso a mi compañero, terminamos con un poema que tiene como visos entre cotidianos y terroríficos tal vez, pero no quiero dejar una visión tan tan triste, porque también Miguel Hernández cantó el amor, cantó la alegría, cantó la esperanza, y detrás de todas estas grandes palabras, muchas veces también un poco tremendistas, que hay que reconocerlo, se esconde la esperanza. Entonces terminó con Crónica. Primero, esa mañana no hubo suficiente sol en la mesa, el periódico se deshizo en las manos, con lo que no pudimos saber si era ya la fecha señalada. Afuera, nada parecía suceder, sin embargo. Dos, pero en verdad ya estábamos a merced, sin que lo hubiéramos notado a tiempo. No hubo estruendo, disparos, gritos, solo oscura resignación cuando entendimos al término del día que aún muertos, nada ni nadie daba cuenta de ello. El miedo entonces siguió siendo no ya la muerte, sino volver a vivir y no saberlo, incluso al despertar la mañana siguiente con sol y el periódico nuevo en las manos. Bueno, muchas gracias. Y
casi Bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla. Hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno, pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos, penas me oponen su corona. Cardos, penas me azuzan sus leopardos y no me dejan bueno hueso alguno. No podrá con la pena mi persona, circundada de penas y de cardos. ¿Cuánto penar para morir? Uno.
Buenas noches, me siento muy feliz de estar acá y de la presencia de cada uno de ustedes en este homenaje. La obra que voy a compartir en honor al poeta Miguel Hernández. Son unos poemas y unos cuentos de diferentes procesos de mi vida que giran en torno al amor, la vida y la muerte. Fantasmas con vida el alma en ocasiones siente, la luz se convierte en muerte, comprendes la clara ilusión forastera, en mares inmensos se cierran los filtros y el alma gimiendo no puede llorarle a la ausencia, ni el hombre pedirle a los dioses el descanso eterno. Las luces cristalinas del destierro se extienden a través de mil quimeras. La lluvia celestial de iluminación forastera en ultratumba esconde su último sonido. La noche, pergamino de los muertos, el ave celestial de los suspiros, entiende ciclones que distantes arrasan el brillo de las sombras. El tiempo depurado en mil espacios, reportero del silencio de la vida. Un ave silenciosa ronda mi pecho, mi corazón escucha el eco de su canto. Nocturno. Flechas encendidas cabalgan como átomos bajo el párpado de la noche. Un poeta, mujer no tan mía, no le vuelvas a pedir a Dios un poeta, mejor pídele un periodista hedonista, un filósofo altruista, un académico esteta, un profesor vanguardista, un filósofo anarquista, un filólogo profeta, un indio comunista, un escritor de gacetas, un ingeniero artista, incluso un rentista, un cuentero con aretas o un piloto socialista. Mujer no tan mía, no le vuelvas a pedir a Dios un poeta. Los pasos que no dimos me recorren, el futuro es el eco del recuerdo. Es el anhelo del alma, un llamado que tiende a repetirse como campanas de iglesia, y tú tan distante, dentro de mi cuerpo habitas bajo el velo de mi nombre. Escucho mi voz llamándome y abro las ventanas de la percepción. Me encuentro en el instante mismo. Cuando se miró en el espejo, se le congeló la risa. Espejo sin reflejo tu recuerdo. Cuando el espejo dejó de reflejarme, contemplé un paisaje infinito. Fin. Nunca fue condenado a 15 años por los hechos. Un silencio sepulcral habitaba el espacio. Nadie había salido del lugar aquella noche. 10 años después llegó una extraña carta escrita por nadie, quien reconocía haber sido el autor del atroz crimen. Nunca había enloquecido. La historia de nadie. ¿Cuándo llegó? No, aún no ha llegado. ¿Dónde está? Tampoco, creo que andan juntos. ¿Y vendrán? ¿Quién sabe? Hubo muchos muertos en la guerra. ¿Y tú quién eres? Nadie. ¿Y qué haces en la puerta de mi casa? Espero. ¿Qué esperas? La hora de tu entierro. El espejo. después de observar mi traje nuevo ante el espejo y palpar, oler la textura del lino, me volví para continuar con mi rutina, pero en el acto alcancé a observar de soslayo cómo mi reflejo, en lugar de alejarse también en el sentido inverso que dictan las leyes físicas, venía directamente hacia mí. No supe qué hacer. En el segundo siguiente el espejo se rompió en infinitos pedazos, fragmentos diminutos que sentí eran los trozos de mi propia vida. El marco del espejo parecía una puerta a mis espaldas, por donde mi otro yo entraba sin permiso. Lo miré entonces a los ojos, igualmente asombrados. Corrí hasta el armario, saqué el revólver cargado y disparé a su frente. Cuando la bala iba a mitad de camino, vi que él había hecho exactamente lo mismo. El Edén onírico. Las puertas del cielo están cerradas. Bajo la lluvia, una mujer angelical espera que le abran. Seres de vidrio bajo paraguas negras caminan de un lado para otro. A medianoche, la puerta central se abre. Del interior proviene un eco de campanas y pasos. Un hombre de aspecto tenue, que luce una túnica blanca como el mármol, se para frente a la mujer, la mira fijamente a los ojos y le dice: «Por favor, espéreme en el bar de la esquina». Minutos más tarde, bajo influjo hipnótico, la mujer toma cerveza en el bar esperando la hora del juicio. Dentro de aquel terrible aposento, seres como vampiros reposan en soledad suprema, con los ojos perdidos en los más insondables abismos. La mujer se siente mareada. Las luces que la cubren se convierten en una danza de juegos pirotécnicos. Se para de la silla y tambaleando se dirige al baño en el que contempla un inodoro pulcro como su sexo de virgen. Con sus largos dedos sube la falda que cubre el Edén de su paraíso mojado y se siente en él, que se abre como un arco de luces difusas. Despierta embriagada. La luz del recuerdo la agobia. Contempla un horizonte multicolor en el cual Jesús hace el amor con una niña que conoció el pecado a través del bisturí que no la dejó venir al mundo. Entretanto, Arthur Rimbaud juega con su pierna mutilada y André Breton inventa colores que caminan en tres manos. Galileo descubre que el centro de la cordura es la locura, y Adolfo Hitler con los judíos como fichas juega parqués y los quema en las puertas del cielo. La delirante mujer comprende que el paraíso es un sitio exclusivo al que se accede con el pasaporte imaginario de los sueños. Este es un monólogo de mi último libro que se llama El espejo es otro. Este es un fragmento del monólogo. Mis días se desarrollan a manera de círculo. Cuando las manos del sol tocan mi rostro, despierto. Aun cuando el sol no sale, sus manos me tocan. Mi ser las presiente, las mira sin ojos, las palpa. Luego toco mis miembros, que en ocasiones se ausentan. He sido invidente, carente de manos, de pies, de tronco. En ocasiones he sido mudo, pues me he tragado la lengua. He pasado días sin sexo y en esos días me encuentro, pues no soy presa del instinto desgarrador que carcomía la condición humana. En ocasiones me he levantado sin cuerpo, sin sangre, sin aire. En esos días no sé si soy, si no soy, si soy solo un eco o tal vez un recuerdo. Me atormenta saber que soy una ficha en el ajedrez de la vida. Ajedrez o parqués o tal vez monopolio, ¿qué importa? Es exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué sentido tiene vivir, creer que se vive? Es lo mismo estar afuera que adentro, abajo que arriba, debajo de dónde, arriba de qué. El punto intermedio no existe, ni siquiera el punto. Me he perdido en palabras. Por esta razón un loco dice que estoy loco. Yo, sin embargo, soy consciente de mi sueño, tan ajeno a la vida, pero tan vital. Después me siento en el gran ajedrez surrealista, en el que hago de peón, de reina, de caballo, de alfil, de torre. De rey no hago nunca, pues siempre evito sentirme inútil. Aunque sé que esto también es inútil. A una hora que desconozco, la puerta que vive en la puerta se abre. María, viuda de Napoleón, cree que ella es quien la abre, pues aún no sabe que uno existe de manera objetiva. Claro está, tampoco de manera subjetiva, que ella es apenas una circunstancia, un reflejo, una proyección. No sé, a lo mejor sí existe y soy yo quien no existe. O tal vez los dos, o incluso usted, ¿cómo saberlo? Tal vez todo es un sueño, por favor no diga que estoy loco, eso me dijo el espejo la última vez que me miró, pues de pronto termino por creerlo y sería un verdadero epitafio en el que diría: aquí no yace quien no existió, ni yo tampoco. ¿Acaso usted? y entonces me entrega el desayuno y a cambio le devuelvo los platos de la cena, por no decir de la escena, los cubiertos los guardo, desde antes de nacer aprendí a conexionarlos, todo en ellos me seduce, me enferma, sus múltiples usos, su manera de callar, su paciencia, lo debo confesar, me hubiera gustado ser cubierto, ese oficio tan noble, tan seguro, tan exquisito, dedicarme a saborear paladares, olores, dientes, palabras no dichas, carnes, ser cubierto para bañarme por lo menos 3 veces al día en una poceta y después reposar en la alacena, sereno, distante de las preocupaciones mortales. Después de comer el desayuno, reposo y por la ventana observo de qué manera es que el tiempo no pasa. Somos nosotros quienes pasamos, pues todo reposa y vibra, espera, todo es tan estático y tan móvil. Al mediodía, según mi percepción subjetiva del tiempo, la puerta que reposa en la puerta se abre, por no decir se cierra al revés, pues es lo mismo y a lo ver lo contrario, claro que también lo exactamente igual, y entonces la mano de María se asoma por la puerta, que vive en la puerta, con un par de platos, y lo más maravilloso de todo, los cubiertos, los bellos cubiertos plateados, siempre los mismos en apariencia, la verdad es que son completamente distintos. Si es que la verdad existe, no en vano Michel me decía, la verdad, acuerdo colectivo para percibir una realidad de carácter ilusorio, ¿qué sentido pueden tener las palabras? Para cerrar mi lectura y darle paso a la exposición de Carlos, les voy a compartir el cuento con el que no me gané el concurso del Colombiano. Se llama El espejo análogo. No vemos lo que es, sino lo que somos. Tomilson. Una mañana me levanté sin rostro. En el espejo solo pude percibir la montaña que tras de mí se hallaba. Bajo ella deambulaba una multitud errante. Rostros desesperados y miradas llenas de pánico reflejaban el inconsciente de la condición humana. En la mitad de este macabro paisaje reposaba un bello árbol de manzanas prohibidas, indiferente a la situación que lo rodeaba. El sol estaba en la mitad del cielo y allí decidió plantarse. El tiempo pasaba lento y el gran astro no se movía. Tal vez estaba cansado del horizonte, o a lo mejor era que yo me encontraba ajeno a las condiciones del tiempo. Tal vez el sol siempre había estado quieto y yo en mi terquedad me había encargado de moverlo, generando el día y la noche para el mundo. O tal vez en algún punto de la historia se desencadenó una psicosis colectiva con la cual se dio inicio a la noche como necesidad del misterio, tal vez. Desesperado por aquel paisaje monótono y macabro, decidí acostarme, ilusionado con la idea de que en el sueño mi mente quedaría de nuevo atrapada en el tiempo. Moviendo mi no rostro de un lado para otro, busqué el reflejo de mi cama en el espejo. Cuando la hallé, me di cuenta que ya era demasiado tarde para dormirme, pues en ella reposaba mi cabeza destrozada sobre sábanas rojas y a su lado un revólver caliente en la quietud del sol anteriormente nombrado. Muchas gracias.
Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado. Boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio. taza la grama sangrante, dos tremendos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando. Desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Beso que va un porvenir de muchachas y muchachos, que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Bebo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Boca que desenterraste el amanecer más claro, con tu lengua tres palabras, tres fuegos has heredado. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritas sobre tus labios. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritas sobre tus labios.
Buenas noches, muy contento, muy honrado de haber sido invitado esta noche por Pedro Arturo y por Andrés, muy honrado por estar en la casa del maestro Fernando González, el autor del Viaje a Pie, entre otros, muy honrado también por estar convocado a conmemorar a un poeta como Miguel Hernández, que aunque no lo conozco muy bien, tengo datos suficientes para creer que es un poeta auténtico y grande, y sobre todo muy contento y honrado de poder leerles a ustedes, a cada uno de ustedes, algunos poemas que son mi manera personal de celebrar a Miguel Hernández. En mi vida, por lo menos un instante, he sido ya todos los hombres. He sido el agua, la sed, la desnudez, el llanto. Llega un momento cada noche en que ya solo deseo algo blando donde rendirme y desaprender el universo. Anudando mis dispersos instantes de gozo, podría formarse una estación plena de vendimia. He visto a toda grandeza asumir una mínima dimensión de lágrima ante una tumba. De la naturaleza humana he aprendido que la pureza de un hombre hay que medirla en su peso exacto de cristal y barro. La sangre de mi cuerpo sabe que nuestros dioses verdaderos son aquellos a quienes ama nuestra carne. El fondo de mi alma sabe que no podemos aspirar a otra salvación que a la de la tersura de una piel, y he de resignarme, a falta de un verbo que conjugue al hombre en lo eterno, a escribir estas efímeras palabras. No soy el primer Adán que sueña vanamente no morirse todo y salvar algún instante de paraíso al censo irrevocable del olvido, pero la fuerza de la vida me ha enseñado que nada hay acumulado en letra que no sea ceniza de quemadas naves, que las huellas solo quedan en las plantas del viandante, que he de pasar llevándome la esencia. El fulgor del sol, mil veces milenario y sin embargo cada día nuevo. Los momentos aquellos en que me fue dado aquilatar el regalo y misterio de existir, la leve hora en el cálido contacto de otra piel, la conciencia de ser una forma irrepetible, dócil barro en la mano del tiempo, el vertimiento vivo del agua en la garganta de mi sed o en la almohada de mi llanto. Moriré del todo como este solitario instante que ya no es. Levitan en el aire del planeta esta mañana moléculas de flor, murmurios de ave y polvillo vestigial de mariposa. Partículas fugaces de rosada claridad atraviesan mis pupilas, impregnadas todavía de abismal tiniebla, y por vez primera hoy en el decurso de los días he llorado de saberme el increíble habitante de una estrella, de saber que vogo aún en su atmósfera gloriosa y que habré de residir un nuevo día en su esplendor. He llorado al descubrir que sigo siendo el ápice del tiempo y su conciencia, que en mi cuerpo desembocan y se yerguen todos los seres que alguna vez han existido. Hoy he llorado la perseverancia del aliento y esta piel donde perdura y sigue viva la célula primera que hace miles de millones de mañanas empezó a esculpir un hombre partiendo del primario lodo. He llorado al hombre, frágil cosa, y a la vez mirada y voz del universo. He llorado el corazón del hombre, capaz de tanta dicha. He llorado la extraña dicha de estas lágrimas. Algo nos prefiguraba ya en cada primitivo duplicado de molécula, en cada afortunada mutación de cromosoma, en cada cópula de seres verdeazules. En otros ojos empezábamos a ver, en el pez pulmonado eras tú, era yo quien respiraba, y por siglos fue guardada nuestra huella a una anfibia en la memoria del esnable de la arena. Fría sangre de reptiles horadó nuestras arterias, y en sus ferales fauces eran nuestra hambre y nuestra sed las satisfechas. Asistimos a la noche pavorosa de los saurios y, aunque no con esta piel, a los soles calcinantes del terciario. En las arduas glaciaciones y terribles tempestades, arborícolas primates nos tuvieron y alojaron como suyos. Cuántas edades, trabajándonos un rostro, dibujando nuestros labios, tornándose en humana pubescencia las escamas. Cuántas distancias esculpiéndonos los pies, inventándonos caminos, dejando a la abrasión del tiempo decantarnos un perfil. Cuántas agonías sobreviviéndonos en cada decisivo alumbramiento, renaciendo siempre con la probabilidad adversa, siempre en busca de una nueva perfección, de una mayor tersura, de un cerebro superior a medida que nos íbamos irguiendo. Cuánto universo para que hoy nuestras manos finalmente se encontraran. Cada rosa en su despliegue de perfume a sí misma se celebra, en su dádiva de color se justifica, y en el breve y palpitante territorio de mi cuerpo se compendia y justifica la creación, en el arco de mi pie, la ubicua y triunfal gravitación que curva y ata, en el orbe de mis ojos, la perenne iridiscencia y vuelo libre de la luz, en el pulso de mi pecho que aún no cesa, el detonar creador que inauguró la diástole espacial del universo. Algo hay en mi piel que conmemora el trayecto cotidiano de una estrella, y en mi sangre un pasado entre marismas y follajes. Cada una de mis células custodia en su entraña la memoria de la vida. Una sola de mis lágrimas, los misterios de la música y del mar. Cuánta magia un cosmos que permite la magia, insomnes elementos soñando a cada instante mariposas y galaxias espirales, cristales de agua y veloces astronoides de diamante y cereal que ahora mismo serpean la tiniebla. Un cosmos con posibles dimensiones al invés de nuestro espacio y fantasmales pasadizos al ocultimo interior de las partículas. Un cosmos que permite océanos de azul nitrógeno y rosadas lluvias de menuda nieve, brisas perfumadas de azafrán en flor y abiertos ojos donde el tiempo se ha asomado a contemplar su marcha, donde moran criaturas esculpidas en ceniza de antiguo fuego, capaces del ajedrez misterioso de la ciencia y del oro acendrado del poema. Cosmos en el cual yo mismo soy manifestación de una magia que ha demorado la perpetua sucesión de las edades para lograr la configuración irrepetible de mi rostro. ¿Qué no diera yo por asistir otro día innumerable al universo y desde el globo delicado, nítida perla de estos ojos, ir aprendiendo su ebrio multicolor en tantos jardines y vitrales, en el oceánico telón del firmamento, en las irisaciones del ópalo y la nieve, por quedarme contemplando una vez más atardecer la tarde y al menos otra noche rodar bajo su cielo, abovedado y pleno de espolvoreada luz, yo mismo no menos abrumado de infinito que aquellas vastedades, por sentirme aún partícipe en la hermandad profunda y grandiosa evolución de las especies todas, en la alquimia planetaria de agua suelta en piel vibrátil, de solar combustión en pensamiento, y en el maravillado desplegar de una mirada, descubrir de nuevo tanta multigénita belleza y entrañable eternidad. ¿Qué cosmos es este, que hasta la flor más breve da perfume, y nada hay tan pequeño que no haya sido engendrado entre esplendores? Un cosmos que se deja admirar y conocer, que permite a nuestro espacio esa rara cualidad, la curvatura, y consiente la increíble ubicuidad de pi. ¿Otras geometrías acaso habrá que no sabemos? ¿Qué azar es este, el de morar en un fértil universo cuyos mundos comparten la virtud potencial de hacerse piel inteligente, en cuyo abismo urden los seres tan profuso y enigmático tejido, en cuyo tórax de galaxias que se expande y que se enfría crepita aún la llama temblorosa de mi humano corazón? Es mi asombro que tuviera cada cosa su existencia, cada cual su propio rostro, cada uno su nombre y un destino, que observaran los arroyos el mandato inagotable de fluir, perpetuara la rosa en cada brote su misión de florecer y armonizara de tal modo el polen con la abeja y con el viento. Es mi alegría que tuviera la materia que soy el atributo de tornarse en poesía, que del fuego original y sus pavesas emanara este día de perfecta desnudez y luminoso paraíso, que en el cósmico espumar de la entropía irrevocable prosperara esta página fugaz de acción de gracias. Y para finalizar, voy a leer un poema que se titula El vino, porque estamos invitados a un vinito enseguida. Entonces, ahí era. El vino. La sangre y la metáfora de Cristo, la inmemorial jornada de vendimias, el trago pasado de una a otra boca, la atmósfera sensual de los viñedos, la historia de la ira de Noé, el resbalar de uva y pie sobre el lagar, la forma casi humana de las ánforas, la danza y la embriaguez de las bacantes, el bucle en vid de los escanciadores, la dicha presentida en un buqué, la fiesta de la luz en los cristales, el acridulce mosto de la vida, tantas cosas que vuelven de repente porque un vino se vierte en la garganta. Muchas gracias. se hable más. Vino, vino, vino.
Por fin trajo el verde mayo, correhuelas y albahacas, a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor en las guitarras, celos de amor en las clavijas, las cuerdas, las dos de rabia, y relinchan impacientes por salir de serenata en los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche. Hay un estruendo de vacas que se enamoran a solas y a solas rumían y braman. La cabra cambia de pelo, cambia la oveja de lana, cambia de color el lobo y de raíces la grama. Son otras las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana. En la frente y en la lengua de la juventud temprana. Van los asnos suspirando reciamente por las arenas, con luna y aves las noches. Son vidrio de puro gras. Las tardes de puro verdes, de puro azules esmeraldas, plata pura las auroras parecen de puro blancas, y las mañanas son miel de puro y puro doradas. Campea mayo amoroso que el amor ronda majadas, ronda establos y pastores, ronda puertas, ronda camas, ronda mozas en el baile y en el aire.